Ciudad Nimbus, con Verónica López García. Comparte este momento al aire para recorrer el norte y el sur de la vida cultural. Comenzamos.
Este amor tan fatal que amenaza mi mente, esta fiebre de ti, estas ansias dementes, este calor de invierno que me abraza la mente, perdonándote todo, tu pasado y presente. Pero no puede ser, no. Ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría. Arráncame, Dios mío, esta idea tan morbosa de desearla siempre sobre todas las cosas, pero no puede ser.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda Verónica López García desde esta ciudad Nimbus, este espacio que busca completar junto a usted los paisajes de la vida cultural y artística aquí en nuestra ciudad. Hoy iniciamos con la sensualidad vocal de Danai Suárez. ¿Qué les parece? Es sin duda una de las más atractivas apuestas de la música cubana. La voz de Danai y sus giros que van del bolero al hip hop nos acompañarán en esta emisión. Esta canción es Fiebre de Ti y se hace acompañar solamente del extraordinario músico de jazz, un virtuoso del contrabajo, Lucho Aguilar. Así que hay que seguirle la pista a Danai. Ella estará sonando en toda la emisión de Ciudad Nimbus. Bueno, pues recibiremos al actor y director Gerardo Rodríguez Yerko, quien nos compartirá pormenores del estreno de Choque, es una obra del autor norteño Ángel Norzagaray. Nos da muchísimo gusto que traigan a la escena un dramaturgo poco montado aquí en Guadalajara. También tendremos a Juan Méndez, director del Festival Internacional de Circo Periplo, que está a punto de arrancar la quinta edición. Además de Paul Valle, quien está al frente de Circo Alebrije. Con ellos conversaremos sobre el movimiento circense aquí en Guadalajara. Recordaremos a Juan Rulfo en este que es su centenario a través de la colaboración de José Díaz Betancourt, quien en nuestra sección La Esfera recupera a este autor jalisciense para reflexionar sobre las hablas locales y nuestro vocabulario. Ya verán ustedes. Además tendremos a nuestro colaborador, el periodista musical Edgar Corona, quien como cada jueves nos trae una sorpresa audible, hoy una interesante apuesta australiana. Como siempre, hay que agradecer la complicidad de David Becerra y Raúl Peguero en la producción, así como a Joe Vázquez en los controles operativos. Arrancamos en Ciudad Nimbus.
Arráncame, Dios mío, esta idea tan morbosa de desearla siempre sobre todas las cosas.
Bueno, pues así, con Danai como introducción, pues, ¿qué les parece si recordamos a Rulfo? Es sin duda uno de los legitimadores de las hablas regionales a partir de la incorporación de este ritmo oral en su escritura tan internacional hoy día. Pues a partir de ello, hace una reflexión Pepe Díaz Betancourt sobre nuestro vocabulario. ¿Sabe usted cuántas palabras aproximadamente forma nuestro idioma, el español que hablamos, y cuántas en promedio maneja un mexicano? Triste realidad. Vamos a escuchar a Pepe.
La Esfera. Relatos inéditos.
El periodista tapatío Víctor Guario, de grata memoria, leía y releía a Juan Rulfo desde muy joven, y una de sus frases preferidas era un pasaje del cuento Lubina con un remate que decía: uno lo oye,
lo oye a mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos.
De este trozo rescataba con frecuencia la palabra goznes, a la que solía incorporar a su habla cotidiana para referirse a la dinámica que une dos conceptos o dos significados. A propósito de Juan Rulfo y sus 100 años, otras muchas palabras brotan de su obra que encajarían para matizar nuestra lengua hoy que se encuentra en apuros. Los que vivimos aquí tendríamos que ser ineludibles defensores del habla rústica de nuestros pueblos. Mientras las obras rulfianas siguen dando vueltas al mundo, maravillando a extraños con un léxico que pone a engendrar cucurbitáceas, es decir, a parir chayotes, a los más encumbrados críticos literarios que no atinan a descifrar la narrativa rulfiana, nosotros acuñamos más términos fast track para todo incesantemente. Colosales estudios demuestran que la escritura de Rulfo se regodea en la oralidad, y que en estas investigaciones se han devanado los sesos para captar de dónde vienen inagotables frases y estructuras narrativas de Rulfo, mientras que la sencillez demuestra que simplemente fueron dichas, es decir, se usaban. Solo las lagartijas buscan la misma covacha hasta cuando mueren. Di que te fue bien y que conociste mujer y que tuviste hijos. Otros ni siquiera han tenido eso en su vida. Han pasado como las aguas de los ríos, sin comerse ni beberse, dice Rulfo en Paso del Norte. Escribir como se habla se convirtió en una meta de Rulfo, pero como que se le pasó la mano y la ficción oral se fue desbarrancando hasta encontrar el fondo fresco de un río que nos lleva solito a un lago con tules donde las palabras están atoradas. Ahí están, solo metes la mano y la pones a flotar en el habla cotidiana. Un cálculo de la Academia Española de la Lengua actualizado hace un lustro asegura que un ciudadano medio utiliza entre 500 y 1000 palabras del español para comunicarse cotidianamente. Otro análisis reciente afirma que los jóvenes actuales usan aún menos, es decir, un 25%, algo así como 250 palabras de un conjunto disponible de 100.000 vocablos. Es decir, utilizan el 0.03%. Por ciento solamente.
Creo que usted no le hace caso, y ahí me sirve de mucho, mi alivio. Siento como si me
en Ciudad Nimbus, José Díaz Betancourt.
Bueno, y contaba que cuando yo llegué por primera vez a Rulina, el arriero que nos llevó no quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias. En cuanto nos puso en el suelo, se dio media vuelta. Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, ¿no vas a dejar sestear tus animales? Están muy aporreados.
Pues ahí está la perspectiva, la visión de nuestro amigo Pepe Díaz Betancourt alrededor de Juan Rulfo. ¿Cuántas de las actividades con las que se hace homenaje a este autor jalisciense usted conoce o ha asistido? Nos interesaría que nos lo compartan. En esta mañana le estamos invitando a que asista a la presentación de teatro El Fantasma en el Espejo, que se presentará este sábado 3 de junio en el Teatro Diana a las 6 de la tarde. Tiene solamente que comunicarse 31-34-22-22. Nuestros teléfonos en cabina, las extensiones van de la 12801 a la 12803. También está aquí en redes sociales, muy atenta Karen Barajas, por si usted quiere participar con nosotros por esa vía. Le recuerdo El Fantasma en el Espejo, Teatro Diana, para este sábado. Nosotros continuamos aquí en vivo en Ciudad Nimbus.
Ciudad Nimbus, el espacio que completa el mapa del arte y la cultura. Volvemos. No te pierdas. Disfruta la vista aérea que te ofrece Ciudad Nimbus, el espacio que completa el mapa del arte y la cultura. Continuamos.
Continuamos en vivo en Ciudad Nimbus. Seguimos escuchando a Danai Suárez, ahora acompañada de Stephen Marley, este heredero fundamental de la música caribeña. Pues sígale la pista a esta mujer que, además de cantar, pues hace viajes muy interesantes por los géneros musicales, particularmente los que provienen de América. Bueno, pues le damos la bienvenida a Gerardo Rodríguez. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenos días, bien, bien, gracias.
Bueno, pues él es actor y director de teatro y está a punto de estrenar Choques, una obra que me llama particularmente la atención porque trae a la ciudad a un dramaturgo mexicano muy poco conocido en la ciudad a pesar de su trayectoria, que es Ángel Norzagaray. Cuéntanos cómo nace este proyecto y cómo conoces este texto dramático y nace la intención de trabajarlo.
Sí, bueno, hace 10 años creo que acababa de publicar ese texto Ángel Norzagaray y andaba de vacaciones por allá, por Mazatlán, y una compañera de teatro me dijo, mira este texto, y lo leí, y por primera vez no me vi en el escenario como actor. Dije, en algún momento, cuando me anime a dirigir, lo pondré en escena. Y pasó el tiempo y siempre estaba como esa cosita ahí, la espinita de montarlo, y una de las actrices ya estaba para el personaje desde hace 10 años. Afortunadamente no se le nota la edad todavía. Entonces funcionó perfecto. De hecho, le funciona más ahora porque ahora tiene la edad que el personaje pedía, ¿no? Entonces, pues decidí montarlo. Le hablé a Javier Rodríguez de Perspectiva Escénica y le dije, tengo un texto. Dice, yo también tengo uno en donde quiero que actúes y yo tengo uno en donde quiero que lo produzcas. Y entonces intercambiamos la idea, ¿no? Y juntos empezamos a definir el reparto y todas estas cuestiones que ahora se tratan también con el productor, ¿no? Con esta imagen tan importante.
Hablábamos del cambio, Yerko, a lo largo del tiempo en las formas de producir y hacer teatro, de presentarlo. Fuera del aire comentábamos cómo en un periodo pues relativamente corto de tiempo, se han dado giros importantes. Para empezar, pues lo que lleva presentar lo que se sigue llamando temporadas, aunque ciertamente es cuestionable. ¿Cuánto tiempo van a estar y qué ha cambiado en función a cuando tú empezabas haciendo teatro?
Bueno, la cuestión, como le dices tú, de la posibilidad de hacer temporadas más largas, te daba la oportunidad de madurar la obra y de que el público se diera cuenta, además, y que pudiera decir, yo ya sé que en este teatro puedo ver una obra de teatro viernes, sábado y domingo. Y entonces te daban temporadas de 2 o 3 meses. Tu obra podía tener una continuidad. Entonces, ahora, lo más que puedes, que te dan, y que bueno, nos sentimos afortunados porque en esta ocasión va a ser 1 mes de temporada, bueno, 4 semanas con esta obra de teatro. Entonces, sí ha cambiado en muchos aspectos. Lo que te comentaba antes era, había más posibilidad de llegar a las 100 representaciones, que era como una meta importante, ¿no? Yo tengo ahí varias placas de 100 o de 250 o de algo otra obra 200, y ahora es muy complicado por todo el movimiento que además se genera. Es más, las nuevas generaciones piensan distinto y entonces van de una cosa a otra y entonces también con los grupos hay mucha movilidad. Antiguamente jamás pensé llegar a decir esta frase. Anteriormente, era el grupo de fulano de tal, el grupo de fulano, fulano. Y entonces los actores, así era como, yo es el actor de allá, de allá.
Había que
allá
ser fiel al director.
Y ahora no, ahora hay una promiscuidad muy, muy linda en ese sentido, ¿no? Porque
claro,
puedes trabajar con todos, claro.
Oye, y volviendo a Choques, platícanos un poco sobre la temática, la historia y el elenco. Ya hemos hablado de esta actriz que es Lucía Cortés. Ajá. Además de ella, ¿quiénes más participan y de qué va esta historia?
Los otros actores es José Galindo, mi actor favorito. Y entonces tuve la oportunidad de invitarlo, además es un gran amigo y sí es mi actor favorito de la vida. Y entonces ahora poder dirigirlo. Bueno, ponerlo ahí, ni siquiera tenía que decirle nada, todo lo hacía bien. Y igual que Lucía, mi actriz favorita, entonces ellos dos están haciendo unos personajes, son la pareja de esposos, sí, José Luis y Aurora, que bueno, nos muestran sus vicios inherentes al ser humano. Entonces hay una infidelidad. ¿De quién? Pues eso vamos a ver ahí en la obra, uh-huh. ¿Sí? Existen otros dos personajes que son los más jóvenes. Alex Morán, que uh-huh. es un excelente actor, y Aleja Preciado, que es una chica más joven. Es muy interesante porque trata el tema de la infidelidad, pero como 3 generaciones distintas la perciben. ¿Sí? Y cómo la llevan y cómo la confrontan, ¿no? Habla de esta doble moral de los cincuentones, tapatíos, en donde la mujer en muchas de las ocasiones sabe de la infidelidad del hombre y dice, yo me hago de la vista gorda porque así está mejor, porque así está socialmente aceptado y eso yo aprendí. Y cómo vemos una millennial que dice, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Yo hago de mi vida y gozo y vivo y quiero pasármela bien.
Ese es uno de los choques que se dan en esta historia, que de verdad tiene que ver, créame que el humor de Norzagaray es digno de compartirse, además de la visión particular que tiene sobre lo mexicano, sobre nuestras formas tan atropelladas de convivir, de hacer pareja, ¿no? Y de desarrollarnos en comunidad. Bueno, pues entonces arrancan el día de mañana, es el estreno. ¿En qué horarios están? ¿En qué teatro?
Estamos en el Teatro Vivian Blumenthal los viernes y sábados a las 8 de la noche y el domingo a las 6. Y muy importante eso que decías, aclarar esta historia de infidelidad, esta historia de amor y desamor, porque eso es también, está vista a través del género de la comedia. Es decir, se van a divertir, ¿no? Sí. Cualquier historia la podríamos ver en cualquiera de los géneros. Pero lo interesante es que esta historia la platica Ángel Norzagaray a partir de la comedia, de estos personajes llenos de vicios, que como espectadores nos vamos a identificar y nos vamos a reír muchísimo de nosotros mismos. Creo que eso es la finalidad, que vayan a divertirse al Teatro Vivian Blumenthal. Vamos a estar 4 semanas.
Pues ahí está, mucho éxito, Gerardo, a ti y a todo el elenco, y pues estaremos ahí para compartir justamente el humor de todo el equipo. Y pues,
viene Ángel Norzagaray a verla, sí, en la semana del 15 de junio. Quería venir desde el estreno, pero le dijimos, no, espérate, te conviene.
Claro, que, sí, que mejore a través, sí, de las presentaciones. Pues una muy buena opción para ver teatro en Guadalajara. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias, Verónica.
Pues hasta pronto, nos vamos con las sorpresas audibles. La de hoy es Courtney Barnett y nos la presenta, como siempre, Edgar Corona.
Nuevos bríos desde Australia, por Edgar Corona, periodista musical. Lejos de tener como intención primaria el montarse en una ola de compositores jóvenes que apuestan por un trabajo lleno de nostalgia, las canciones de Courtney Barnett poseen un extraño aire de vitalidad que le permite colocarse como una artista de carácter propio. Nacida en Sydney, Australia, hacia finales de la década de los 80, Barnett encuentra en los arreglos sencillos, entendiendo la lógica de que menos es más, una forma de llevarnos mediante su música a las situaciones diarias desde un ángulo cáustico y hasta cierto punto desenfadado. Esta chica, de mirada luminosa y cabello lacio y alborotado, ha conseguido con tan solo 2 discos resultados significativos, logros que tienen como mejor expresión Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit, una grabación de 2015 en la que destaca la aguda perspectiva de la cantautora para dar nuevos bríos al estilo alternativo, recurriendo a una instrumentación que en determinados cortes conserva discretos guiños hacia el country. How to Boil an Egg, un tema cobijado por Milk Records, en donde Courtney Barnett muestra su particular sentido del humor. Es una canción estrenada apenas este mes, especialmente para el programa Split Singles Club, creado por una comunidad de músicos de Melbourne. Aunque la composición pertenece a la etapa previa a su llegada a la industria de la música, cuando Barnett tenía solo 21 años, resulta un ejemplo claro y certero de las inquietudes de la australiana para mantener los ánimos en alto, recurriendo siempre a las experiencias de vida menos formales.
Yeah.
Ciudad Nimbus, la vista aérea de la vida urbana. Conecta tus sentidos y viaja con nosotros. Volvemos. Ciudad Nimbus, la esfera del mundo cultural. Abre rutas para repensar el arte. Continuamos. The revolution will not be televised. Will not be televised. Not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
No me culpes, porque me guío por la verdad que Dios esculpe. No es mi estándar de moral lo que tú escupes. El ministerio de tu verbo eso es un tupe. Una ilusión como oasis en un desierto. Un sendero derecho al homicidio. Como un candelero que se quema con el fuego. Como el calor de la tierra sin nube de sereno. Como veneno, si el que diera consejo fuera maestro. ¿Quién es el maestro de ese maestro? El que talla un ídolo de madero y eso en semejanza de lo que no ha visto en el cielo. Aquel que aborrece las palabras del evangelio no es del reino de Dios, no entiende su verbo. La escritura divina existe para provecho del hombre que quiera andar en camino derecho.
Pues esto es Dejando el Mundo con Danai Suárez, una de las canciones con la que causó polémica en Chile, en el Festival Viña del Mar. Digamos que la práctica de su fe evangélica apareció en el escenario y fue un asunto que cuestionaron organizadores. En fin, nada pasó, ella sigue con su gaviota de plata. Y sin duda el talento trasciende mucho su ideología o sus creencias. Esto es Dejando el Mundo con Danai Suárez y le recordamos que estamos invitándolo al Teatro Diana para este sábado. La función del Fantasma en el Espejo estará este sábado 3 de junio a las 6 de la tarde. Si usted quiere ir, pues solo hay que llamar 31-34-22-22, las extensiones de la 12-801 a la 12-803 o vía redes sociales también. Puede comunicarse para participar en el sorteo. Le doy con mucho gusto la bienvenida a Juan Méndez. Buenos días, Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días. Gracias por
despertando. Otra vez. Y Paul Valle, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Gracias.
Bueno, pues los dos son de las figuras más destacadas en la ciudad, en el ámbito circense, y por eso el interés nuestro de tenerlos aquí compartiendo los micrófonos. Pues nos interesa, a punto de arrancar este festival Periplo que se está consolidando, ya va por su quinta edición, pues platicar de su historia en el caso de Paul Circo Alebrije, en el caso de Juan Bravísimo, cómo es que se interesaron en el circo, en qué momento deciden hacer de ello su vida, su profesión, su actividad, y poco a poco cómo van consolidando todo un proyecto artístico. ¿Cómo pasó, Paul? A ver, platícanos.
Bueno, pues fue ahí una situación muy rara en mi vida. Yo soy ingeniero industrial, igual que Juan Méndez, ya les contaba. Pues ingenieros industriales. Y bueno, fue una trascendencia en la que fuimos influenciados también, bueno, yo pues, por aquel, en ese momento, por este circo que ahora es una gran industria, que es Cirque du Soleil. Una influencia para mí, porque en ese momento, pues era mágico, digo, lo sigue siendo, ¿no? Pero para nosotros fue crear aquello que en nuestros sueños, para mí, en la parte artística, quería hacer en ese momento, ¿no? A través del tiempo, bueno, pues terminé mi licenciatura, la carrera, y se dieron todas las formas para yo poder seguir.
¿Pero qué practicabas algo simplemente, pues, como espectador? ¿Era un sueño?
Pues sí, al principio era un sueño. Justamente yo ya practicaba desde los 15 años, ya hacía deporte, ¿no? Hacía deporte, hacía gimnasia, hacía... estaba en un grupo de porras también. Y en eso me empezó a adentrar al mundo del circo, ¿no? Empezamos a investigar, empezamos a ver cosas. Cirque du Soleil fue una influencia importante. Y bueno, ya después otras compañías. Pero siempre lo combiné con mi carrera, ¿no? Con la licenciatura. Al final de ello, pues me decidí por retomar y dedicarme al circo, porque ya era una pasión para mí, ¿no? Yo quería transformar ese sueño que tenía en realidad. Por eso se fundó Circo Alebrije y pues ahora estoy aquí.
En tu caso, Juan, ¿cómo ocurrió dos ingenieros? ¿Qué momento eso llama la atención? ¿Te llama la atención hacer circo, dedicarte a ello?
Nosotros fue, yo creo que del otro lado de la moneda. Nosotros siempre fuimos así como que el típico, que el payasito del salón, el que cuenta chistes en Navidad, etcétera. Entonces, hasta que alguien nos dijo que podíamos trabajar de eso, ¿no? Y siempre tuvimos un grupo de amigos que nos empezó a gustar los malabares, el circo, la comedia, y igual una cosa fue llevando a la otra, y cuando terminamos la escuela decidimos estudiar profesionalmente circo, malabares, más enfocado siempre en la comedia, en el clown, y hasta la fecha, ¿no? También hemos sabido como mezclar todo lo que se aprende ahí en la escuela con el lado artístico, y pues ahora fortaleciendo más el lado artístico, ¿no?
Pues, cosa que nos da mucho gusto, hay que decir, Juan está recién desempacado de Corea, en donde estuvo presentando uno de los espectáculos de Bravísimo, Mente en Blanco, ¿sí,
sí,
verdad?
Sí, Mente en Blanco.
Bueno, pues ya nos contará cómo le fue. Y como introducción justamente a este movimiento, al festival, vamos a escuchar una producción que preparamos alrededor del circo y del festival aquí en Guadalajara.
Buster Keaton, el extraordinario comediante que llevó a las pantallas la perfección, humor físico, cuando aún el cine era mudo, conocía el poder del complejo contraste de las emociones humanas. Para Keaton, la clave de su humor fue su propio rostro, su cara de piedra, como le apodaron. Keaton logró uno de los retos mayores para quienes buscan la risa del otro: llegar al corazón de lo humano desde la delicada frontera que separa nuestros tristes fracasos con el gozo, con los flachazos de olvido que nos regala la risa. Un comediante hace cosas graciosas. Un buen comediante hace que las cosas sean graciosas, dijo alguna vez Keaton. Y en México, como en tantos otros países, sabemos que esta realidad puede convertir esa tarea en un imposible. ¿Cómo dar un golpe de timón a las tragedias cotidianas para convertir ese universo tan cercano y mortal en algo digno de risa? ¿O cómo al menos podemos abrir oxigenados paréntesis que den a una nación tan violenta y agraviada un respiro? Esa es la meta de muchos artistas locales cuya profesión escénica se inscribe claramente en el circo y, desde hace más de una década, recorren la hostilidad del camino de la creación y de su consecuente gestión para conseguir la exhibición de sus trabajos. El Foro Periplo, que desde hace 2 años se abrió para cobijar la actividad circense en Guadalajara, es la casa principal del Movimiento Internacional de Circo, cuya 5ª edición está a punto de iniciar. Del 3 al 10 de junio se llevará a cabo en nuestra ciudad la 5ª edición del Festival Periplo, evento encabezado por Juan Méndez y el colectivo circense Bravísimo. El circo, la imagen nostálgica de la infancia, la triste carpa de parches grises y niños monstruo, el lugar de famélicas fieras y jamelgos coronados con plumeros. Hace mucho que se dio paso a mujeres y hombres de cuerpos ágiles y capacidades asombrosas, a experimentaciones físicas y lingüísticas que siguen buscando en el roto horizonte mexicano la suspensión luminosa de una carcajada, el suspiro alado de un salto en trapecio. Larga vida al Festival Periplo.
Thank you.
que quizás no llegues a imaginar. Es un misterio enorme, pues todo el mundo no vive igual. Mirarnos a los ojos, nuestra fuente para...
Bueno, pues con La Espinita de Danai Suárez nos vamos a un corte. Seguimos en vivo en Ciudad Nipus.
La realidad es que cada ser se disfraza de quien quiere ser. Y aunque te den una flor, quizás te quieran matar de dolor. Hay que lastimar. Todo parece verdad, pero otra vez no debes caer, porque hay una espinita disfrazada de flor intentando coger sol en el jardín del amor. No dejes que crezca, porque puede resultar peligroso su néctar.
Ciudad Nimbus, el espacio que completa el mapa del arte y la cultura. Volvemos. No te pierdas, disfruta la vista aérea que te ofrece Ciudad Nimbus, el espacio que completa el mapa del arte y la cultura. Continuamos.
I know how to reach difficult places, how to be broken and put together again. I know my own. 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 I know my own.
Tú serás como la luz. No sé si yo lo imaginé, quizá fue que me equivoqué, o es que tú estarás jugando. Tú serás como la luz, serás como la luz que da color, vida. Tú, la paz de todo mi silencio, lo que llena este espacio, pero no sé si yo lo imaginé.
Tú serás de Danai Suárez. Con eso continuamos en vivo aquí en Ciudad Nimbus. Le recuerdo que estamos recibiendo sus llamadas y sus mensajes por Facebook en nuestra página de Ciudad Nimbus, o también a través de las líneas telefónicas 31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803 para irse al teatro a ver El Fantasma en el Espejo. El Teatro Diana lo presenta este sábado 3 de junio a las 6 de la tarde. Solo tiene que comunicarse. Seguimos con Paul y con Juan, hablando justamente de este movimiento de circo. Miren cómo agradecer a las escuelas de ingeniería que hayan aportado artistas a la escena local. Llama muchísimo la atención. Juan, pues, ¿cómo diste el salto? De bravísima, ahora sí, aventarte a este proyecto. Ya son 5 años de una historia que tengo la fortuna de poder haber seguido de muchas maneras, pero platícanos cómo es que te atreves a hacer este salto que implica un montón de cosas y responsabilidades.
Claro, bueno, todo el movimiento de Periplo inicia, de hecho Paul también ha sido parte desde el inicio, pues inicia siendo la convención de circo de Guadalajara, ¿no? Nos reunimos los cirqueros, los que nos gusta el circo, y pues esas ganas de convivir, de compartir, de acercar el circo al público, y sobre todo el primer objetivo de Periplo siempre fue posicionar el circo como una actividad cultural en la ciudad. El circo se consideraba, por un lado tienes el circo tradicional, que es entretenimiento, las carpas, los animales, el olor ahí a elefante, etcétera. Y toda esta corriente del circo contemporáneo, pues, aunque a nosotros nos gustaba y lo buscábamos practicar, no había algo que el objetivo principal fuera el posicionarlo en la cabeza, en la mente del público, de las instituciones, de la industria privada. Y entonces nos vamos juntando. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues a través del Festival Periplo, hacerlo en lugares céntricos, cerca de la gente, y buscando tener buenos espectáculos, que fuera muy familiar, que fuera más tirado hacia lo deportivo, porque pues bueno, el circo luego tenía la fama de que solo estábamos en la calle, que éramos más vagos, que andamos de trotamundos. Entonces sí tenemos esa parte, pero también está esto del otro lado de profesionalización y hacerlo pues lo más cerca de la gente, ¿no? Posicionarlo también como un hobby. Gente que no solo lo tienes que practicar profesionalmente, sino también es un pasatiempo, una actividad para los niños, para los jóvenes, que te ayuda en tu desarrollo físico y emocional. Y así a través de cada año fue mejorando la propuesta. Después te conocimos ahí en el ARBA, ¿no?
Sí.
Y ahí hicimos ya desde la segunda edición, ya vamos en la quinta, y ha sido un gran logro, ¿no? Todos podemos ver porque todos tenemos nuestra compañía con la cual trabajamos el día a día, y el festival es ese momento en el año donde nos juntamos a traer esos artistas que nos motivan, aquellos que seguimos. Y ahora, bueno, las instituciones nos hablan y nos dicen, queremos circo, vengan a hacer circo, todos tenemos mucha chamba, entonces nos da mucho gusto. Ahora el siguiente objetivo que nos planteamos es que Guadalajara sea la capital del circo en México. Tenemos este eslogan del circo está en Guadalajara, que lo traemos por todos lados. ¿Y por qué? Es porque a la gente del país que practica circo le gusta venir a Guadalajara. ¿Por qué? Porque el clima está muy bien, porque las compañías, todos nos llevamos muy bien, porque cada quien se dedica a hacer lo suyo, ¿no? Eso es yo creo que es la piedra sobre la cual nos llevamos muy bien todos, porque cada quien tiene su trabajo, nadie se molesta, y en el momento que hay que hacer algo juntos, platicamos y lo podemos hacer. Digo, el circo tiene esa cualidad de crear comunidad y de aceptar a todos los raros, ¿no?
Eso llama mucho la atención y ha despertado el interés de quienes hemos estado cerca por diferentes razones de las artes escénicas. Hay una clara particularidad que distingue al circo más allá de las disciplinas que lo conformen, que es justamente la habilidad que han tenido, la inteligencia emocional para mantenerse unidos como una comunidad con un objetivo claro, que comparten y por lo tanto trabajan hacia ese punto, y eso, créanme que en otros ámbitos es muy difícil de encontrar, y los felicito por ello. Otro asunto, creo, que ya han logrado bastante. Es decir, hablábamos de que ustedes como Bravísimo están volviendo de Corea, y en el caso de Alebrije, en el caso de Paul, pues fueron noticias, son noticia como mexicanos, gracias a la presencia que tuvieron en uno de los festivales más importantes a nivel mundial, en París, de circo, en donde estuvieron. Paul, ¿cómo crees que se ha dado esta internacionalización de proyectos jaliscienses, de proyectos tapatíos? ¿Gracias a qué?
Híjole, pues yo creo que gracias, como lo comentó, a una palabra bien importante que dijo Juan, es la profesionalización que hemos tenido a través del impulso de nuestros propios pasiones y nuestros propios sueños, pues, ¿no? Al final, nosotros pues tenemos una licenciatura, ¿no? Y eso nos da pie a que los proyectos se puedan profesionalizar, ¿no? Aquí en México, pues no hay una escuela nacional apoyada por el gobierno, y nosotros quisimos crear también esa propia escuela interna a través de estas relaciones de comunidad, ¿no? Para nosotros ha sido grandioso haber ya viajado a diferentes países, como Alebrije. El primer festival que fuimos fue a Circuba, 2015 también, fuimos seleccionados para ese festival. También está en uno de estos festivales más importantes del mundo, en el ranking número 3. Y ahora que fuimos este año a Cirque du Soleil en París, también, ¿no? Ese está catalogado en el número 2 a nivel mundial, y para nosotros fue increíble haber quedado ahí. Y creo que fue gracias también a la trascendencia que se ha tenido en el circo a nivel en México y en Guadalajara, ¿no? Nosotros presentamos ese número ahí en Periplo. También Periplo ha sido una plataforma importante para muchos artistas, ya que ha tenido y hemos tenido la oportunidad de presentar nuevas creaciones, nuevos proyectos, y eso ha dado pauta a la internacionalización de lo que hemos hecho ahora, ¿no? El circo en Guadalajara. Es un momento importante.
Así es. A lo mejor usted no se entera mucho, pero la verdad es que pasan muchas cosas en materia de circo a lo largo de todo el año en la ciudad. Y a diferencia, insisto, de otras apuestas, en el caso del circo en poco tiempo, porque ha sido poco tiempo, se están cosechando frutos de gran valía. Sí, la presencia de artistas mexicanos en espacios tan importantes, hablando justamente de esta disciplina, la del circo, pues es algo que hay que decir, que hay que subrayar. Y bueno, uno de los asuntos que los ha posicionado es justamente este festival. Este festival que lleva el nombre de Periplo a otros espacios porque justo hay un gran intercambio con visitantes de otras latitudes. ¿Por qué no nos cuentas, Juan, qué ofrece la quinta edición del festival en esta ocasión?
Claro que sí, viene la quinta edición recargada. Iniciamos este sábado, tenemos dos sedes, el Foro Larva y el Foro Periplo. Y tenemos cuatro funciones abiertas al público, tenemos dos galas, una de apertura y una de clausura. Este sábado 3, tenemos a Rob Torres, un famoso clown americano, graduado del Ringling Bros y ha participado en los festivales más importantes del mundo. Viene con su espectáculo unipersonal, A Room to Play, un espectáculo familiar, increíble, es poético, muy bonito. Es en el Larva, 8:30, el próximo sábado tenemos la gala de clausura, donde todos nuestros invitados internacionales, sumados al talento local, crean un espectáculo único e irrepetible. Y tenemos dos funciones en Foro Periplo, el jueves y viernes. El jueves tenemos a Andrés Aguilar y la Tropa Suculenta, que es un nuevo proyecto que también me hace el debut de su espectáculo. Ese es clown y circo. Y el viernes tenemos a Tom Wall, él es el malabarista del Cirque du Soleil en Japón, que viene a presentar su espectáculo unipersonal de vodevil, que bueno, son estos malabaristas que malabarean botellas, tragan espadas, malabarean con un puro, un habano, entonces un espectáculo como de variedad, muy muy divertido. Y bueno, la oferta que tenemos en Periplo, tenemos también dos charlas, también Periplo piensa mucho en el lado de la formación y la gestión, entonces tenemos dos charlas, una de ellas es el domingo, este domingo 4, viene Manuel Bouchard, él es el director de Circo Social de Cirque du Mundo, que es el Cirque du Soleil, es el lado de circo social del Cirque du Soleil. Él viene desde Montreal a dar una plática que se llama de las lecciones de la vida a las de las lecciones del circo a las lecciones de la vida. Entonces, cómo a través del practicar circo podemos trabajar ciertas aptitudes.
Que es algo que desde el principio ha caracterizado a este festival y a los colectivos, a los distintos grupos, Alebrije, Dragón, Foucault de Estrada. Me consta que son varios los proyectos en donde de intervención social, claro, que anualmente desarrollan en diferentes zonas de la ciudad y del estado, en zonas necesitadas con cierto grado de marginación, falta de servicios, etcétera, en donde trabajan con niños, con adolescentes, justamente a través del circo. ¿Y qué más viene?
Pues bueno, tenemos esos dos, tenemos otra plática el miércoles que es en la Sala Juárez, que es de producción escénica. Tenemos a Lourdes González, a Lauribet y a Denise González y a Lili Rojas, que nos van a platicar un poco de... Tienen esta experiencia de estar trabajando con circo en diferentes ámbitos, entonces para que los cirqueros y la gente en general pues vea las posibilidades que tiene de trabajar en circo, cómo nosotros mejorar y cómo agregar el circo en los programas culturales. Y bueno, toda la información está en la página de internet, el periplo.com, los boletos se pueden comprar en línea o en las taquillas del Foro Periplo. Y asimismo también tenemos ahora un horario de talleres gratuitos de 6 de la tarde a 7 en Sala Juárez todos los días. Tenemos talleres gratuitos de malabares para que la gente aprenda circo. Y no hay excusa para que no se acerquen.
Pues súmense a la fiesta, ahí está la página de Foro Periplo y del Movimiento Internacional de Circo Periplo para que consulte toda la serie de actividades. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, Paul, muchísimas gracias, gracias y mucho éxito a todos, a toda esta gran comunidad circense de Guadalajara. Al Fantasma en el Espejo, al teatro Diana, ¿qué número les gusta ver, Paul? Del 1 al 25.
El 17.
El 17. es
Juan
José.
Méndez.
José Escalante, tienes tu pase doble para que te presentes aquí en las instalaciones de la radio universitaria con una identificación. José Escalante, el ganador del pase. Muchas gracias por sintonizarnos. Lo invitamos a que cada jueves a las 9 de la mañana nos acompañe en este viaje. Más de Danay Suárez. Hasta muy pronto.
Gracias por viajar con nosotros a través de Ciudad Nimbus. Te esperamos el próximo jueves en una emisión más.